Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Una semana que empieza con muchísimas noticias, muchísimas novedades, y como siempre en este programa de política internacional, buscamos analizar, buscamos informar, hacer entrevistas y sobre todo convocar a aquellos que saben en profundidad los temas que tenemos en estos momentos. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, dispuesto a tratar distintos temas que están afectando la vida social, económica y política de numerosas sociedades del mundo en todos los continentes, ¿no? Así que vamos a hacer una recorrida por distintos lugares del mundo.
Bueno, vamos a dar una vuelta al mundo entonces.
Hoy en el mundo.
Hoy comenzó en Filadelfia la convención de demócratas. En Wells Fargo es el lugar donde se convoca, y la idea era hacer justamente 4 días donde se marcara el tema de la unidad demócrata, sobre todo porque la semana pasada, cuando fue la convención republicana, fue justamente muy polémica, con muchas divisiones, y de hecho una parte muy importante de del Partido Republicano boicotea claramente a Donald Trump, aún siendo candidato. Entre ellos a nuestro conocido Paul Singer. Es uno de los que ha puesto mucho dinero haciendo propaganda en contra de Donald Trump. Pero bueno, el Partido Demócrata también tiene lo suyo. Se divulgaron hoy casi 20.000 mails privados, WikiLeaks lo filtró. En ellos aparecen los dirigentes del partido discutiendo cómo hacer para boicotear a Sanders y beneficiar a Hillary. Pero bueno, algunos, la verdad, que pasaron de castaño oscuro, porque entre otros temas que trataban para justamente, entre comillas, perjudicar al candidato Bernie Sanders, era su origen por ser de una familia de judíos. O sea que realmente son muy escandalosos esos mails que trascendieron, tanto que se vio forzada la presidenta del partido, Debbie Wasserman Schultz, a renunciar en la víspera justamente de esta convención. Ahora la presidenta interina es Donna Brasile. Esto vamos a ver cómo repercute. Por supuesto que Sanders igual reunió a sus más de 1.000 delegados y con todo énfasis dijo que era necesario apoyar a Hillary Clinton, sobre todo porque ya las encuestas están dando a Donald Trump 2 o 3 puntos por encima de la candidata demócrata. Hoy, lunes, iba a hablar el primer día Michelle Obama y el mismo Bernie Sanders, acompañado de Astrid Silva, que es una conocida mujer indocumentada del estado de Nevada, justamente para hablar del tema de los indocumentados inmigrantes. Y el miércoles se supone que va a hablar el mismísimo presidente y su vice Joe Biden. Esto en el marco también de una información interesante. Tuiteó Edward Snowden. Ustedes saben quién es Edward Snowden. Es el agente de la Agencia Nacional de Seguridad, que decidió decir toda lo que esta agencia, todas las ilegalidades que esta agencia cometía, y agregó hoy una más. Esto en coincidencia con lo que les estoy comentando del escándalo de los mails. Lo que comentó Snowden es que el gobierno de Estados Unidos autorizó a hackear a partidos políticos de otros países, entre otros el movimiento libanés Amal, la organización Hermanos Musulmanes, el Partido Popular Indio y el Frente de Salvación Nacional Rumano.
Telma, y mientras tanto, este fin de semana en Chile, en muchas ciudades, principalmente en Santiago, más de 100.000 personas, pero también en Arica, Iquique, Concepción, Valparaíso, etcétera, cerca de 800.000 chilenos, una cantidad muy importante de gente, se movilizó, yo creo que por primera vez, no tengo memoria de que haya ocurrido antes, en contra del sistema previsional llamado AFP, ¿no? Las asociaciones de fomento de pensión, que son como lo que eran en la Argentina las AFJP, pero que datan de la época de Pinochet. La movilización pide reformar un sistema que benefició a los dueños de las AFP y al sector financiero chileno, pero claramente no satisfizo nunca el bolsillo de los jubilados que permanentemente en Chile se han sentido afectados y estafados por esta política. Hubo, como digo, movilizaciones en muchísimas ciudades. El gobierno tiene en carpeta una reforma, pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que no están los fondos para encarar un cambio al sistema previsional chileno. Y, por supuesto, los dueños de las AFP, entre ellos el presidente de la Cámara que las nuclea, que se llama Pérez Mackenna, dijo que era insólito cambiar este sistema, que era puro populismo. Y bueno, lo insólito es que haya durado tanto un sistema de saqueo como son las AFP chilenas, ¿no? Pérez Mackenna tiene un apellido oligárquico propio de la clase dominante chilena, fue ministro de gobierno de Sebastián Piñera, y tengo algunos datitos después para contar de finanzas de lo que es brevemente las AFJP.
Sí,
las
AFP, comentario que quería hacer era que la verdad que lo que es también sorprendente es que siga la constitución de Pinochet. Bueno, exigente, ¿no?
Sí, eso también prometieron cambiar. Vamos a ver si durante este mandato de Bachelet se logra, ¿no? El Senda, que es un centro de estudios de los más críticos que hay en Chile al neoliberalismo, calcula que por mes las AFP recaudan unos 500 millones de dólares en promedio y pagan de jubilaciones 200 millones de dólares. Es decir, más del doble cada mes. Recordemos que esto empezó en 1980. Sumemos y veremos la cantidad de dinero que han acumulado estas sociedades. Empresas, claro. Que pagan un promedio de $300 por mes a los chilenos jubilados. $300 por mes a plata argentina son 4.500 pesos. Es menos que la jubilación de Argentina, con un costo de vida más caro como el que tiene Chile hoy en día respecto a la Argentina, ¿no? Así que una barbaridad, uno de los tantos saqueos que hizo la dictadura pinochetista, que recordemos cuando se retiró, ubicó los directorios de las AFP a ministros de ellos mismos, casi todos los ministros de Hacienda, presidentes de los bancos centrales de las distintas etapas de la dictadura pasaron a dominar este sector, que además se fue concentrando, extranjerizando, y hoy es una élite financiera muy muy fuerte que por primera vez el pueblo chileno se animó a salir a la calle y a decir que reclaman una reforma de este sistema. Otro problemita para Michelle Bachelet.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Una constante en nuestro programa ha sido hablar de la región, de América del Sur, de América Latina, dado que, bueno, desde el principio del siglo XXI fue una de las regiones que más cambios suscitó, realmente creo de avanzada en la medida en que en el resto, en gran parte del mundo, el neoliberalismo seguía reinando. En esta región se logró realmente encontrar políticas heterodoxas que sin duda fueron exitosas. Pero bueno, veíamos cuando empezábamos el programa a principios de este año 2016 que en realidad hay un giro notable en América del Sur. Ese giro se dio por vía de las urnas en el caso de la Argentina con el presidente Mauricio Macri y por vía, digamos, de una especie de golpe parlamentario no tan claro en el caso de Brasil, con la presidenta Dilma Rousseff, que por supuesto todavía sigue siendo la presidenta del país, aunque suspendida temporalmente, esto se va a definir a fin de agosto, y en este momento hay un presidente interino llamado Michel Temer. Y este giro suscita realmente grandes interrogantes en un mundo de muchos cambios y con muchas inestabilidades. Por eso, en la voz invitada de hoy es al doctor Arnaldo Bocco. Arnaldo Bocco es economista, fue director del Banco Central de la República Argentina, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior y director del Banco Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo es un especialista para pensar todos estos temas en profundidad. ¿Qué tal, Arnaldo? Gracias por venir a Voces del Mundo.
No, al contrario, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo estas reflexiones.
Tenemos muchas preguntas para hacerte.
Bueno, con todo gusto.
Voy a empezar por la primera, todas difíciles. Voy a empezar por la primera, que está vinculado con esto que hablaba recién del giro en América del Sur. La pregunta es si podemos pensar que hay una intención de debilitar o de vaciar el Mercosur, dado que el presidente Macri de Argentina y el presidente Michel Temer de Brasil han dicho con bastante claridad que quieren volcarse hacia el Pacífico, ¿no? Es que no es un océano al cual pertenezcamos en forma natural, pero sí volcarse a lo que se llama la Alianza del Pacífico. ¿Pensás que hay una intencionalidad, que hay un plan detrás de eso?
Sí, me parece que básicamente hay un sector de la Argentina que pienso que ocurren con respecto a la forma que ese sector minoritario que está en el interior del gobierno, también expresado como intereses económicos y muchos de ellos entronizados por el propio presidente argentino Mauricio Macri en funciones ejecutivas de altísimo nivel, tienen un grado de sintonía con un alineamiento de la Argentina mucho más cercano a lo que es la política exterior norteamericana para lo que llaman Occidente, que en este caso sería el continente norteamericano, el continente americano. Primer punto, me parece que hay grupos de interés explícitos en la Argentina con pensamiento a veces muy contradictorio, porque muchos de esos grupos son fuertes porque han podido complementar parte de la acción de sus empresas, de sus firmas, con las economías con las que la Argentina construyó su prueba comercial, que era América del Sur, básicamente. En segundo lugar, yo creo que la visita de Obama a la Argentina también trajo aquí un acercamiento muy importante, y después sabremos con más detalle cuando se analicen cuidadosamente los distintos tipos de acuerdos que la Argentina firmó, cuánto de esos compromisos son públicos y cuántos privados, sobre el rol que la Argentina quiere seguir con este gobierno del presidente Macri en términos de la continuidad del Mercosur. Deberíamos recordarnos y recordarles a los oyentes que el Mercosur comenzó en la época de Alfonsín Sarney con el famoso acuerdo de comercio entre ambos, y recuerdo la famosa frase de Sarney a Alfonsín cuando le dijo: con un solo mercado no basta. Es decir, nuestras economías estarían incompletas porque vamos a ser siempre subordinados de determinado tipo de intereses. Está bien que la economía mundial era muy diferente, teníamos una situación de países que hoy tienen un poder muy marcado, con una presencia internacional, especialmente en el rubro atinente a la influencia que tienen en el comercio mundial, como es el caso de China, el caso de India, el caso de Indonesia. Digamos, ya estamos en presencia de países todos con productos brutos más altos que lo que tiene el Reino Unido. Entonces, esos jugadores crean otro escenario. Ahora, la Argentina vino haciendo un esfuerzo junto con los países del Mercosur, con todos los problemas que esto implica, en un proceso de inclusión de países. Los cuatro países luego sumaron a Venezuela. Venezuela tenía una serie de iniciativas cuando ingresó al Mercosur, especialmente vinculada con la integración de la infraestructura. Surgieron también alternativas de financiamiento, porque hay también un cambio mundial en los giros del movimiento del dinero, y hay una parte del sistema bancario mundial dominado por los países emergentes fuertes, como es el caso de Rusia, el caso de China, el caso de India, y muchos países que integran este Banco Internacional de Infraestructura y Desarrollo, que es creado por iniciativa china y rusa, junto con el Banco de los BRICS, que establecieron otras pautas, digamos. Ahora, desde que llegó el presidente Macri al gobierno argentino, hemos tomado una gran distancia no solo con el vínculo con el Mercosur, sino también hemos dejado de tener relaciones en otras esferas más políticas y en otras institucionales. Una alternativa de poder tener un diálogo franco con los BRICS fue obturada, digamos, ya no se habla más, ni siquiera en los medios que no son partidarios de la posición del gobierno. No se habla más de la cooperación sur-sur en la Argentina, se han ido abandonando esas iniciativas y estamos en una encerrona, porque también hay que reconocer que la vertiginosidad con que avanzó el presidente Macri en el gobierno argentino para llevar adelante reformas de carácter estructural, especialmente desde que acordó con los fondos buitres, desde el momento en que llevó adelante una política de cambio radical de la política económica en 180 grados con relación a los últimos 12, 13 años de gestión en la Argentina, le da valor al acercamiento con las economías dominantes tradicionales, que sería el caso de Estados Unidos, el bloque más hegemónico constituido en torno a ese poder.
Arnaldo, vos recordabas recién esta frase de Sarney en las primeras negociaciones con Alfonsín. Otra cosa que hay que recordar es que Estados Unidos siempre fue un enemigo de la construcción del Mercosur. En todo el proceso de intento del ALCA, recuerdo muchísimos funcionarios de las administraciones que sucedieron en Estados Unidos muy críticas respecto del Mercosur. Entonces, volviendo a la pregunta original, si hay o no un giro en la región, uno también piensa en gobiernos con una vueltita más de tuerca, que no hay solo un giro, sino que muchos gobiernos, ya lo ensayó Piñera en Chile, lo está haciendo Macri ahora, y hoy vamos a hablar después del programa, en la final del programa, de lo que el anuncio del nuevo gabinete en Perú. Son todos empresarios de sectores muy concentrados, de las finanzas, de los sectores más relacionados con el mercado y con Estados Unidos. ¿Crees que esto se está dando a nivel continental, que hay un plan en ese sentido, que es simplemente un electorado que va cambiando de humor?
Debo ser justo. Yo en estos días, en estas semanas, siendo un economista que no comparte las ideas del gobierno, he sido muy consultado por los inversores que han venido a la Argentina. Uh-huh. Y básicamente no son inversores que vienen a la economía productiva, sino que, y eso ya había pasado en la época de Menem, son inversores más de portafolio, que vienen a inversiones financieras. La Argentina ofrece una serie de posibilidades con este gobierno para esa clase de inversores, pero también los inversores no tienen una confianza ciega en la política de Macri. Uh-huh. Y entre las muchas cosas que escuché, entre otras cosas que los inversores piensan y otras que repiten de los propios funcionarios del gobierno, es que nunca habían visto en un país que se entronizaran tantos empresarios en el gobierno del Estado de un país, ni siquiera en Estados Unidos, me dijo uno, y que además hiciera propia para su corporación el área del Estado que estaba gobernando.
Claro.
Caso entonces,
de Shell, caso de la
Argentina, sí,
y otros.
Hay muchísimas, sí. Son muchísimas. Algunas son más visibles, otras son más pequeñas. Pero es evidente que, como se decía antes, la terminal de ese funcionario no está en el escenario de la política, no está en el escenario ni siquiera del partido de gobierno. Está en un escenario corporativo, en una junta de accionistas, de la cual seguramente esta persona ha sido parte, o ha sido asesor, o ha sido funcionario de esas empresas. Y a mí me parece que ese sector hoy reviste una centralidad en la política muy importante. Y a mí me parece que Pedro Pablo Kuczynski representa una visión más sofisticada de Macri. Voy a ser muy concreto. Es una persona como Piñera, más culta, con un recorrido internacional más importante, tiene un grado de conocimiento, es formador de opinión pública. Macri es un tomador de opinión pública. Macri no puede generar en el mundo ninguna clase de opinión pública, lo que puede generar un escenario de negocios. Vos fíjate que la Argentina estuvo fuera de los mercados y a estas personas que hoy vienen, a estos fondos que vienen a invertir a la Argentina, les generaste con los ministros que ha impulsado el gobierno negocios por 30.000 millones de dólares. Ha tomado el ejemplo, ha dicho, bueno, es evidente que, a ver, el sistema de que en inglés llaman check and balance, digamos, esta historia donde hay una política del Estado, pero viene el Congreso y pone limitaciones en la política del Estado, cosas que no pasa en la Argentina. Y no pasa ni con el partido propio, que no tiene pudor ante determinadas cosas que hace el gobierno, ni tampoco la oposición. Es decir, no hay una oposición que se constituya en lo que en la democracia es el control y la toma de examen del gobierno hasta dónde llega la posibilidad del proceso democrático. Me da la sensación que Kuczynski, que es mucho más capaz que Macri en ese sentido, que tiene una larga experiencia de ejercicio de la función pública, porque ha sido parlamentario, ministro de Hacienda muchísimas veces en el Perú, ha sido funcionario internacional en representación del Perú, ha sido embajador, luego ha sido canciller. Digo, Kuczynski ha tenido funciones muy importantes, puede hacer una cosa más estilizada, con lo cual inaugura algo que vimos muy rústico en Brasil, que llegaron, digamos, como una especie de caravana, digamos, de la alegría en términos de desplazar a Dilma, aunque sea transitoriamente, todavía no lo sabemos, implantaron personas sin trayectoria, pero con alquilando sus puestos a grupos de interés. Me parece que hay un ensayo en ese sentido. Uh-huh. Y es una manera de bastardear la construcción previa. Es decir, porque yo por un lado lo ataco con ejecutivos de compañías, muchos de los cuales pueden ser profesionales muy serios en sus funciones en una empresa privada, pero llegado a la hora del Estado, el Estado tiene reglas, tiene normas, tiene procedimientos, regulaciones, tiene leyes. donde los funcionarios que vienen del sector privado nunca estuvieron ni cerca, aún los que han sido proveedores del Estado. Entonces, hay decisiones con riesgo muy alto que ya se han tomado en la Argentina y que van a salir a la luz en 6 meses, 1 año, en donde va a aparecer este llevarse por delante la ley de ética pública, el código de procedimiento administrativo, licitaciones en tiempo y forma, regímenes de compra, vínculos internacionales, firma de acuerdos, una cantidad de cosas que han pasado en la Argentina que son impensadas con cualquier otro gobierno, incluso con el gobierno de Menem. Fueron más cuidadosos con las formas.
Arnaldo, te voy a pedir si te quedas con nosotros un rato más, vamos a ir a un corte y me gustaría en la próxima etapa entrar más en el campo de lo global. Yo parto de la idea de que estamos en un mundo nuevo, o por lo menos en un mundo en transición, y donde tal vez los grandes conglomerados se estén enfrentando al Estado y no sabemos en esa pulseada quién puede ganar. No sé, tiro un poco esa idea rudimentaria. Te invito a quedarte entonces.
Sí, como no, con mucho gusto.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global. En AM750.
Se está rediseñando un nuevo mapa geopolítico en el mundo. Complejo, mucho más complejo de lo que parece, porque esto que parece ser una tensión entre China o Estados Unidos por cuestiones económicas o Rusia, tiene un ingrediente nuevo, que es el surgimiento del terrorismo en el mundo, ¿no? Que en realidad es también un ingrediente muy fuerte, muy nuevo, y que es absolutamente postmodernista.
Bueno, escuchábamos la voz de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, que dio una entrevista a corresponsales extranjeros, entre ellos el de Sputnik, ¿no? Es con quien hacemos este programa acá en la M750. Y estamos con el doctor Arnaldo Bocco, que es economista, fue director del Banco Central de la República Argentina. Arnaldo, te quería que me hicieras un comentario sobre esta idea de Cristina Fernández de Kirchner de que estamos en un nuevo mapa geopolítico en el mundo. En el aspecto económico, ¿vos lo ves así? ¿Ves que hay un momento de cambio?
Sí, yo creo que hay un momento de cambio porque hace prácticamente unos 3 años, después de la salida de la crisis de Lehman, el mundo...
En 2008, ¿no?
2008, sí. El mundo se reorganizó, pero el aparato financiero, este proceso que ahora llaman financiarización, continuó generando mayores y mayores reproducción de capital en términos de capital-dinero, y el proceso productivo fue acompañando muy por detrás. Eso llevó, por un lado, una crisis de sobreproducción en el sistema de la economía real, a una caída del empleo, a una crisis en Europa y a una suerte, digamos, de reducción de la acumulación de capital en el sector productivo, mientras el sector financiero siguió con distintos instrumentos generando más y más dinero con relación al aparato productivo. Entonces estamos con una situación parecida, como foto, no como proceso, a lo que fue el crecimiento de esos ciclos de expansión violenta del sistema financiero parecido a los petrodólares, la generación de los petrodólares. Es decir, hay con los derivativos, con todos estos instrumentos tan sofisticados que fueron armando los físicos que se dedicaron a las finanzas, generaron una cantidad de dinero excedente que ese dinero quieren colocarlo en algún lado. Y bueno, acá está la Argentina pidiendo crédito. Y ya pronto aparecerán otros países con crisis en su balanza comercial, en su balanza fiscal, a ir a buscar ese dinero. Entonces, siguió el proceso de acumulación y de generación de nuevo capital-dinero. Por otro lado, las economías intermedias que pasaron a ser grandes jugadores, como citamos en el bloque anterior, digamos, dieron vuelta a la crisis. O sea, Europa está en una crisis, está profundizada. Fíjense la zozobra que se vive en estos días en Italia. Está el Banco Central Europeo, por derecha y por izquierda, procurando que el sistema bancario italiano no se caiga, porque dicen que si el sistema italiano se cae del sistema de bancos, que tiene 2 bancos en particular, pondría en jaque a la economía mundial como la puso Lehman. Entonces, es muy fuerte la debilidad de ciertos países desarrollados, muchos de los cuales seguramente no imaginarían haber llegado a ese punto. Uh-huh. Lo que sí veo que Rusia, en particular, que fue hostigada por la situación mundial con la baja del precio del petróleo, como es el caso de Venezuela en América Latina, o Ecuador, o los países productores exportadores de la región, junto con China, ya dieron la vuelta, están en un proceso de mejora de su situación relativa. China está creciendo, está invirtiendo en su mercado local, el precio de la propiedad volvió a subir, la gente toma más crédito, los bancos están enfocados en su mercado interno.
O sea, eso que dicen los diarios de que hay, de que a China le van las cosas mal, a Rusia le van las cosas mal, no es tan así.
Yo un poquito más tarde, generalmente todas las noches leo un informe económico cuando abren los mercados en China. Y la verdad es importante que la recuperación se va produciendo igual que fue la situación de retroceso. Muy de a poquito, ahora en un sentido inverso, China se está recuperando y Rusia también se está recuperando, digamos.
Si Rusia, China y las nuevas potencias, digamos, dan vuelta y vuelven a tener una presencia importante como la que ellos pretenden, con toda razón, por el peso relativo de su PBI, el peso que tiene en el comercio mundial, etcétera, ¿son capaces de torcerle el brazo al otro modelo más de financiarización de Occidente? ¿O crees que esto viene en una transición muy larga de disputa entre dos modelos?
Para mí es un enigma y voy a decir por qué. Porque en el caso concreto de Europa, yo todavía creo que no está mensurado el rol del retiro del Reino Unido de la Unión Europea.
El Brexit.
Sí, esta situación del voto de la sociedad británica, digamos, procurando tomar distancias definitivamente con eso, crea la antesala de una situación de cambios muy importante que son todavía impredecibles, digamos. Y me parece que Europa lo va a sentir, la va a debilitar. De alguna manera Londres era un centro importante para tenerlo dentro de la Unión Europea y no fuera. Jugando afuera puede jugar otro partido. Podría incluso, como se rumoreó en alguna ocasión dos días siguientes, decir, Londres le ofrece a China que sea y a Rusia la plataforma de salida al mercado de capitales de todo su excedente. Porque recordemos que en este momento China es el segundo tenedor de activos financieros como excedente acumulado, de reservas en el mundo, digamos. Ahora, ¿por qué creo que hay cierta zozobra? Fíjense el escenario en el cual tienen que elegir los norteamericanos, que van a ser... Es un escenario muy complejo. Hillary representa al mercado de Wall Street. Su base principal, bueno, vos, Telma, recién leíste la adhesión de los fondos buitres a través de Paul Singer a la campaña de Hillary. Pero Hillary representa el interés de los financistas y a la globalización y a las empresas tecnológicas, que son las que manejan lo que Snowden venía recién dando cuenta. Y además, Donald Trump representaría una suerte de capitalismo bárbaro interno, con reindustrialización, toma de distancia con China, cierre de... Me parece un poquito ingenuo en algún sentido alguna de las propuestas, porque China no es que envía productos a Estados Unidos. China envía productos, pero en estos años ya compró las empresas distribuidoras, los proveedores de autopartes para la industria de automotriz, para la industria productora de motocicletas o para la industria de otra clase de bienes que se producen localmente, y además controla los procesos de comercialización. Ya tiene empresas locales, ha comprado bancos, como lo ha hecho en la Argentina. Entonces, este redespliegue dentro de Estados Unidos no va a ser tan fácil para Donald Trump, aunque creo que puede ser un cambio muy importante. Ahora, ¿quién puede imaginarse esa nueva escenografía de la política mundial? Yo creo que todavía es prematuro, es muy difícil. Sí. Pero esa es la situación que se da dentro de Estados Unidos y eso va a tener consecuencias, gane uno u otro va a tener consecuencias.
Vamos a escuchar otro tramo de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner.
Yo creo que este continente en disputa comienza a visualizarse claramente cuando los gobiernos nacionales y populares, Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, comienzan a tener relaciones comerciales, políticas y económicas con otros actores internacionales. Fundamentalmente con la República Popular China, fundamentalmente también con Rusia, que eran terrenos vedados a estos países en la región, o sea, los acuerdos estratégicos que realiza la Argentina. Yo creo que ahí comienza, y la participación de Brasil en los BRICS, esta reunión de la que yo contaba, en la cual estuvo presente Xi Jinping, Putin, estuvo el presidente sudafricano, bueno, todo esto... Evidentemente, en Brasilia, y la creación de ese fondo casi alternativo a lo que podría ser el manejo del Fondo Monetario Internacional, crean una alerta roja, yo creo, en un país como Estados Unidos, que es un país que no está pensando en a ver quién va a ganar las elecciones, si Hillary o Trump. A ver, el sistema norteamericano es lo mismo, me parece que gane uno o lo otro.
Ahí, bueno, la presidenta hablaba un poco de lo que veníamos hablando con Arnoldo Bocco, economista invitado hoy de Voces del Mundo, de la reconfiguración mundial. Yo te preguntaba algo, Arnaldo, respecto de si las construcciones alternativas a Occidente, por ejemplo, una de ellas es el ASEAN, ¿no? La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que de hecho se está reuniendo en estos días en Laos. Los acuerdos financieros que ellos hicieron después de la crisis del sudeste asiático, que les dio mucho resultado. Vos nombrabas China y Rusia, las nuevas iniciativas como el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, citaste el caso del BRICS. ¿Tienen estas nuevas formaciones fuerza suficiente para contrarrestar todo este poder que venimos hablando del lado occidental del capital financiero? Decías que es una incógnita, claro, es muy difícil adivinar el futuro, pero digo si estas construcciones del otro lado del mundo podrían brindarle a la humanidad una perspectiva un poco mejor de solucionar las crisis por las que atraviesa, ¿no?
Muy interesante la pregunta. Yo pienso que después de la crisis del 97 en el sudeste asiático y la crisis financiera que hundió las economías del sudeste asiático, buena parte de los países, impulsados por China, impulsados, digamos, por India más tarde, establecieron una serie de pactos comunes que llevaron a acuerdos de los que, muy importante que citaste en términos de acuerdos financieros, crearon después de la iniciativa Chiang Mai la Administración Conjunta de Reservas, emitieron deuda garantizada por reservas de sus países
coordinados, ¿no?
Para que fuera garantía ante el sistema de inversores mundial o local, diciendo, bueno, están las reservas de Tailandia para ayudar a Indonesia o las de Indonesia para ayudar a Filipinas. Y esa fue una iniciativa china que terminó poniendo incluso tardíamente a Japón en la sociedad, cuando Japón resistía mucho el liderazgo chino por razones históricas. Pero hay otro hecho. China, con Rusia, está usando yuanes y probablemente pronto entrará la moneda de la India, digamos, porque con el paso de la década, vamos, de 10 años más, eso va a tener una efervescencia gigantesca. La economía misma de la India está creciendo arriba del 6%, con una proyección del 7% para el año próximo. Son cifras muy importantes. Entonces yo lo que pienso es que así como algo llevó prácticamente 20 años construirlo en un punto, si no hubiera una embestida muy marcada, es muy difícil que toda esa sociedad asiática, llamémosle, digamos, prestado la palabra por un minuto, al cooperativa de acción, va a terminar teniendo un juego por lo menos de neutralización de ciertos intereses más imperialistas de la vieja usanza, ¿no? Esa es mi opinión hasta hoy.
Bueno, la pregunta que quería en relación a, volviendo un poco al tema de la región, la impresión es que hay una, con la Alianza del Pacífico, hay una intención de desviar, como decía, por un lado, el tema o debilitar el tema vinculado con el Mercosur, pero al mismo tiempo es, me parece, un boicot en general al respecto del BRICS. No sé si vos compartís esta idea.
Comparto, 100%.
¿Cuál es, digamos, Estados Unidos sería en esta batalla contra China y contra Rusia, como decía Cristina Fernández de Kirchner?
Sí, hay una idea que se trabajó mucho en el mercado, que es la construcción de los BRICS, que es una idea de un banco, digamos, JP Morgan, que armó esa oferta para decir, bueno, miren, prestemos atención porque acá hay un mundo emergente que va a terminar siendo un jugador relevante en la política, en la economía. De hecho, lo fue. Hay un segundo grupo que habla de los Eagles, que son las águilas, que es alrededor de 27, 30 países, que es un trabajo que ya tiene casi, diríamos, unos 6 largos, más 8 años, en donde se fue constituyendo un criterio. Digamos, los BRICS se miden por población, producto y 2 o 3 datos menores, y sobre esa base configura la pertenencia al grupo. El otro, por impacto en el comercio mundial, relevancia de los sistemas socioeconómicos, papel de la educación en cada uno, o sea, combina para integrar estas famosas águilas a un grupo más amplio, y llama Águilas y Nido, los países Nido, que se llaman NAST en inglés, ¿no es cierto? Estos son los que están incubando para entrar al grupo. Y ahí están los que mencionamos recién, está México, Egipto, Arabia Saudita, Argentina, Colombia, Chile. Digo, son países que están, por su participación relativa en el producto global, pero sobre todo por la influencia en el comercio que tienen, en algunos productos y en particular en el tipo de producto bruto que han tenido, un papel relevante. Entonces yo creo que esa situación aún no está, no ha muerto los BRICS como seguramente hoy el gobierno, por lo menos el gobierno argentino quiere, digamos, lo ha sacado de la agenda pública. No hay posibilidad de diálogo aun cuando los presidentes se van a seguir reuniendo de los BRICS y van a seguir dando instrucciones y van a capturar la mirada mundial sobre los pasos que sigan dando de aquí adelante.
Uno piensa que, claro, liderazgos dentro del BRICS como el de Rusia o el de China o el de la India pueden seguir estando en esa pelea, pero la parte más latinoamericana, sí, los liderazgos como los que hubo de Chávez, de Lula o de Kirchner o de la propia Cristina, y en cambio con Kuczynski, con Macri, bueno, Temer en forma provisional, el enganche que puede tener nuestra región con todas estas construcciones sería muy de dependencia, de sometimiento. ¿Pensás que esto puede darse o que Sudamérica puede de alguna manera reencauzarse en una perspectiva más autónoma, más soberana, como lo que planteaban los gobiernos populares anteriores?
A mí me parece que si algo tuvo en común estas experiencias que hemos tenido hasta la fecha, aun cuando sean, digo, Perú no vivió la experiencia argentina, ni la experiencia brasilera, ni la boliviana, ni la ecuatoriana, ni la venezolana. Sí. Chile resistió. Uh-huh. Ustedes tendrían que ver lo que son las relaciones argentino-chilenas gobernando la concertación, uh-huh, para coordinar políticas macroeconómicas. Uh-huh. Diríamos que por ahí a Chile le resulta más cómodo trabajar con Macri, sí, que con, sí, posiciones reformistas. Entonces, lo que digo es, yo me resisto a pensar que la organización social expresada en derechos, en distribución del ingreso, en sustitución de importaciones, en ganancia de independencia frente a las potencias hegemónicas, en grados de libertad para operar en el comercio, en manejo del sistema financiero que tuvo local la Argentina, Venezuela, Ecuador. Ecuador es una cosa extraordinaria los cambios que ha tenido. Bolivia, una cosa increíble lo que ha logrado en todo este periodo y lo que seguramente va a lograr. Me da la sensación que la sociedad civil lo tiene como un activo residente en su memoria. No es tan fácil retroceder en eso. Digamos, queda allí. Ahora, no digo que de allí vamos a un triunfo inmediato, pero es evidente que esa sociedad tiene grado, digamos, de conciencia sobre logros que los está perdiendo y en algún momento va a esgrimir la necesidad de que lo que tiene grabado del pasado va a querer recuperarlo, digamos. Me parece que es un poco eso. Fíjate el caso de Chile. Vos tocaste el tema de las AFP en Chile. Las AFP, como el sistema de salud, que también estuvo manejado por el sector privado, estuvo con un sistema de seguros privatizados, fueron prácticamente los inversores de los seguros de retiros estos privados en el mundo. Algo que Estados Unidos no pudo hacer. Digo, con esos esquemas de retribución, hay una parte de la sociedad que no va a retroceder. La Argentina no tendría, es probable que lo intente el gobierno, hacer una cosa parecida, volver a las AFJP, o en la Argentina decir, para salarios mayores de tanto, aporta al ANSES tanto, y a un fondo privado ese monto. No lo descarto, que haya medidas pro mercado de esas características. Me da la impresión de que hay una conciencia con una memoria ya interna muy abroquelada, digamos, y eso se ve en Brasil, en la puja política de Brasil, uh-huh, el papel, sí, del PT cuando sale a dar batalla y trabaja sobre eso, sobre
ahora,
esos logros.
Yo creo que ahí hay otra pugna también que no sabemos cómo se va a resolver, y es la pugna entre la memoria y el poder de los medios de comunicación, porque a veces da la impresión de que la manipulación de los medios de comunicación es tan poderosa que incluso teniendo, digamos, beneficios objetivos, teniendo tu auto, teniendo cosas materiales concretas, puedes decir que te sentís mal y que estás mal. Esto lo hemos vivido. Entonces,
y lo estamos
creo,
viviendo.
Lo estamos viviendo. Por eso digo, me parece que hay, entre estos debates que estamos viendo, los, digamos, conglomerados financieros versus Estado, o, como decíamos, política versus economía, o versus también conglomerados, vemos esta, ¿no? Este nueva herramienta mediática versus la memoria de los pueblos que indican.
Compartimos, sí, sí. Bueno, ustedes habrán visto estos trabajos de politólogos recientes que dicen que en realidad los medios hegemónicos terminan siendo en Brasil, Argentina, México, casi las fuerzas armadas de los años 60-70 en materia de disciplinamiento de la sociedad civil. O sea, tienen un rol muy importante en manejar conductas que terminan teniendo una influencia política muy grande. Le restan valor al bienestar material y le crean valor a el pensamiento mágico hacia adelante.
Con, sí, a la percepción, porque a, la verdad es una percepción.
A la percepción, sí.
Sí, a veces también pienso que eso, ¿no? Que trabajan sobre, tal vez el que se está acabando también es el mundo de la racionalidad, trabajan sobre el tema de las emociones, está trabajando nosotros que venimos de un mundo mucho más racional, y aparece otro sector que habla de las emociones, que habla de la felicidad, que habla de cosas intangibles en ese sentido y que un poco a nosotros nos deja desarmados, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias por haber venido a Voces del Mundo. Estábamos con Arnaldo Bocco, él es economista, exdirector del Banco Central de Argentina. Muchas gracias por esta
gracias entrevista. Por la invitación. Vivo bastante cerca de la radio de San Telmo.
Así que podés venir otra vez en cualquier momento.
Cuando ustedes me inviten, voy a estar aquí.
Muchas gracias.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Acá en Voces del Mundo, ya saben, quienes nos quieren escuchar por internet o quieren escuchar alguno de los programas anteriores, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. También esperamos mensajes en Facebook, Voces del Mundo, o por Twitter, @vocesmundo y @AM750. ¿Tenemos más noticias, Néstor?
Bueno, en parte lo hablábamos con el invitado de hoy, Arnaldo Bocco, que la verdad que nos paseó por distintos lugares muy complejos para abordar, pero me pareció un buen análisis de la situación mundial. Pero uno de los temas que tocó es la reciente elección de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, porque hoy justamente le nombró o anunció a los que van a formar su gabinete. Y efectivamente hay mucho parecido a lo que es en la Argentina el gobierno de Mauricio Macri, o lo que fue en su momento Sebastián Piñera en Chile. Quizás Kuczynski, dijo un poco como más refinado, pues un hombre que es un poco mitimita, viene del sector empresario, claro, porque fue director y CEO de muchísimas empresas multinacionales con sede en Perú, pero también desde el punto de vista político y académico ha tenido más roce que Macri en términos de haber sido canciller, jefe del Consejo de Ministros.
La experiencia concreta de lo que es un ser parte del gobierno.
Exacto,
¿no?
Un poco de las dos cosas. Pero bueno, nombró como jefe de una especie de primer ministro, lo que en Perú es el presidente del Consejo de Ministros, a Francisco Zavala, que es un hombre que hasta hace muy poquito era el CEO de la principal cervecera y alimenticia de Perú, del sector de las bebidas, ¿no? Es un hombre muy, muy neoliberal y fue ministro de Toledo y de Fujimori. Esto se repite en otros ex ministros de estos dos gobiernos en el gabinete de Kuczynski. Recordemos que el propio Kuczynski fue canciller en la época de Toledo. En el Ministerio de Economía va a estar quien le armó el plan de gobierno, que es Alfredo Torne. Hace un par de semanas hablamos de él. Torne es un hombre que proviene del JP Morgan, un banco que está teniendo cada vez más presencia en funcionarios de América Latina, notablemente en el gobierno de Mauricio Macri, y también muy vinculado a organismos internacionales. En Desarrollo Social va a estar Cayetana Aljovín, que es una mujer muy ligada como abogada a las cámaras empresarias. Y en Educación, el último que cito, como ejemplo, Jaime Saavedra, que es un hombre que proviene del Banco Mundial, y sabemos las ideas que tiene el Banco Mundial en las reformas educativas. ¿Qué dijo el Movimiento Obrero de Perú, la CGTP? Esto es preocupante.
Bueno, se pusieron las pilas. Sí, comentaba, como decías, Arnaldo Bocco, nuestro entrevistado de hoy, que es en realidad uno de los máximos representantes del capital financiero en la región, con grandes vínculos con Wall Street, lo mismo que dijo con respecto a Hillary Clinton, pero marcando una diferencia grande, por ejemplo, con el presidente de Argentina, en una frase que recuerdo que dijo que Kuczynski es formador de opinión pública, mientras que Macri es tomador de opinión pública, uh-huh. es decir, un hombre que puede tener, producir ideas, ¿no? Uh-huh. Y otra noticia viene también de Estados Unidos, pero se refiere a nuestra región, Néstor, porque hubo 40 legisladores demócratas que mandaron una carta abierta al secretario de Estado, John Kerry, para que no apoye el gobierno interino de Brasil. Estamos hablando del gobierno de Michel Temer. La carta decía que estaban muy preocupados por el juicio político a que es sometida la mandataria Dilma Rousseff y entiende que este actual gobierno es una amenaza a las instituciones democráticas. Voy a citar textualmente: le urgimos a tener el máximo cuidado en sus relaciones con las autoridades interinas de Brasil y a abstenerse de efectuar declaraciones o acciones que puedan ser interpretados como un apoyo a la campaña por el juicio político contra el contra la presidenta Dilma Rousseff. O sea, realmente una carta muy enfática. Estos legisladores señalaron varias cosas, entre otras, por ejemplo, el tema de que el gobierno interino de Temer está integrado en su totalidad por hombres de raza blanca que planean eliminar el Ministerio de la Mujer, creo que ya lo eliminaron, el de la igualdad racial y el de derechos humanos, y que van a sustituir los tres por las secretarías subordinadas al Ministerio de Justicia, ¿no? Esta es una de las tantas críticas que le hacen al actual gobierno de Michel Temer, y desde ya aprovecharon esta carta abierta, está vinculada con que faltan poquitos días para que empiecen los Juegos Olímpicos en Brasil, y estos congresales norteamericanos entienden que es un momento apropiado para subrayar lo que está pasando en ese país tan importante para toda la América, ¿no? Bueno, y Arnaldo Bocco, como estuvo hoy con nosotros, Néstor, habló, como vos bien dijiste, nos paseó por todo el mundo.
Sí, también lo llevamos nosotros, ¿no? Con las preguntas, sí, porque sí. Cuando se habló mucho en su exposición de la crisis financiera internacional que arrancó en 2008 con la caída del banco Lehman Brothers, lo que fue el impacto en Europa, que vive tan dramáticamente su crisis y que sigue teniendo coletazos, la salida de la Unión del Reino Unido de Gran Bretaña es parte de eso, le planteábamos qué pasa con la otra mitad del mundo, con las nuevas experiencias de construcción, el Banco Asiático para las inversiones en infraestructura, lo que ha sido el BRICS, en fin, otras constelaciones que se marcan como alternativa. Y Bocco, bueno, decía, sin tener la bola de cristal, que era todo una incógnita, pero que él confiaba en que estas organizaciones del sudeste asiático, de Rusia, de China, de América Latina, aún con los gobiernos que giran hacia la derecha por la memoria que cargan de lo que hicieron los gobiernos anteriores, puedan de alguna manera compensar el poder tan extraordinario y tan destructivo que están teniendo en Occidente las viejas instituciones y el poder financiero.
Sí, en términos generales también me parece que es interesante los interrogantes que quedaron abiertos, ¿no? Por ejemplo, en relación al Brexit. Él dice que cree que todavía estamos incapacitados de tomar una dimensión de lo que significa y que seguramente va a crear cambios impredecibles, y como esto, bueno, por ejemplo, la pulseada de los grandes conglomerados financieros en relación al Estado, en fin, hay todavía muchos interrogantes abiertos. Así que, bueno, nos prometió que iba a volver.
Vive cerquita, así que va a venir en cualquier momento.
Vamos a aprovechar. Bueno, y nos vamos, no antes, sin agradecer a Alfredo Alegre, que estuvo en la operación técnica, a Susana Pedalles y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción, y acá en la conducción, Néstor Restivo, y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.